Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su hermano, el siervo inútil, Mario Gilberto Rueda. Hoy traigo el mensaje de la iglesia de la Odisea. Nuestro Señor Jesús le mandó un mensaje a esta iglesia, a la iglesia apóstata, que hoy en día ya está en acción. Hoy en día la apostasía está a su mayor fuerza, está tomando mucha fuerza la apostasía. Entonces nuestro Señor Jesús ya había profetizado esto en la carta de la iglesia a la Odisea. En Apocalipsis 3, 14 a 22 dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga el Espíritu, dice a la iglesia. Vemos que esta fue la carta que le mandó nuestro Señor Jesús a esta iglesia. Vamos a ver la ubicación de esta iglesia. Esta iglesia se encontraba situada aproximadamente a 65 kilómetros al sur de la iglesia de Filadelfia. También a unos 65 kilómetros al oeste de Éfeso. Y después de que ser tomada por los turcos, esta ciudad cayó y fue abandonada poco después del siglo XIII. O sea, esta ciudad fue destruida completamente. La ciudad de Nicea fue construida cerca de las ruinas de la Odisea, conocida hoy como Esquia-Hisar. Ese es el nombre de una ciudad que se plantó cerca de ahí. La Odisea se encuentra con su mayor parte sin excavar. Todavía hay muchas partes que aún no son descubiertas, aún no son, todavía siguen en ruinas. Pero la muralla, la ciudad, el teatro, la sala de consejo, el gimnasio y un estadio de gran tamaño pudieron trazarse. O sea, estos sí se pudieron ver y todavía se ven las ruinas. Y por una parte, la cual se convirtió en una iglesia cristiana en tiempos de los romanos tardíos. Esta iglesia después se convirtió en un templo. Después se convirtió en un templo que fue fundada por Antíoco II. Y esta iglesia fue llamada así, la Odisea, porque fue en honor a su esposa, la Odisea. Fue en honor a su esposa. Entonces, este nombre significa justicia o juicio del pueblo. O sea, es algo que aún siempre lo decimos, ¿no? Que esta democracia, que pues es por palabra, porque créame que nunca se ha cumplido la justicia del pueblo. Siempre se hace lo que los líderes quieren, los gobernantes quieren, pero menos lo que el pueblo dice. Entonces, pero esta iglesia tenía este nombre: el pueblo manda. El comercio en la Odisea se destacaba en casi todas las provincias romanas de Asia por su gran riqueza, su vida comercial, por sus prácticas medicinales también. Era un centro bancario, iba prosperando, era más próspero que las siete ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Entonces, las estructuras de operación bancarias y las numerosas transacciones comerciales de donde procedían, ellos sentían mucho orgullo por todo esto que ellos hacían, sus transacciones bancarias, todo eso. Y aparte de eso, tenían industrias de tejido, especialmente en fina lana negra. Y también hacían unas alfombras preciosas. Y también los ganaderos de esta ciudad lograron obtener una producción con lana negra suave y brillante, cuya comercialización la colocaba en una de las más fuertes de la industria y de la vestimenta, fabricando ropas especiales y alfombras, unas alfombras bellísimas. Pero esta ciudad tuvo su tragedia, fue sacudida por constantes terremotos durante los años 60 al 61 y de nuestra era. Y créanme que esta iglesia, que eran tan ricos, que tenían mucho orgullo por sus riquezas, que no aceptaron ayuda. No aceptaron ayuda exterior, sino que ellos, con lo que ellos tenían, revolvieron a reconstruir. Y en esta ciudad se construyeron muchas y preciosas mansiones cuyas ruinas todavía son visibles. Y hay probabilidades que una de ellas fuese de algunas propiedades de cristianos, posiblemente. Esta Laodicea era muy prestigiosa. Era baluarte, también esta era un baluarte su escuela de medicina. Sobre todo el oculista, destacándose en su época en medio del esculapio. Así era identificado como esculapio, por un símbolo de una varilla con una serpiente atravesada con ramas a su alrededor. Hoy en día la podemos ver en diferentes instituciones de medicina. Ahí podemos ver este símbolo, ¿no?, de la medicina, que fue hecha por Esculapio. Y en esta ciudad había teatros, estadios, gimnasios, y también fue establecida la iglesia. Posiblemente esta iglesia fue establecida por Epafras de Coloca. Porque, digamos, vemos en Colosenses 4, 12 al 26, dice: "Oh, saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vuestros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque les doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, los que están en Laodicea, los que están en Hierápolis. Os saludo, Lucas, el médico amado". Entonces, posiblemente Epafras fue uno de los fundadores de esta iglesia. Laodicea estaba libre de problemas y de persecuciones. Estos no tenían persecuciones como las otras iglesias, donde los persiguieron los romanos, a donde mataron a Antipas, donde hubo varias cosas que perseguían a los romanos. Esta iglesia estaba libre de todo eso. No había peligro para predicar el evangelio, ni los estragos provocados por los falsos maestros. Era una iglesia acomodada y de buen material, disfrutaba de las riquezas de la ciudad. Y vemos que Jesús nunca alabó lo que tenían, porque esta iglesia no tenía nada que destacar, pero había algo que no tenía. Este pueblo, esta iglesia, no tenían agua. Ellos agarraban agua de los pueblos vecinos, la cual era transportada a través de acueductos. Así, por acueductos mandaban el agua de Hierápolis, más o menos unos 10 kilómetros de distancia. Y esa agua, cuando llegaba a la Odisea, pues ya estaba muy caliente. Ya era un agua caliente, ya no era un agua que se podía tomar. Y estos acueductos fueron construidos por los romanos, que transportaban el agua para... Cuando el agua llegaba, ya era tibia o turbia, y no se podía tomar en sí, esta agua no se podía tomar. Entonces tenían que esperar, porque si se la tomaban así como venía, le producían náuseas. No solo debido a la temperatura, sino también traía varios minerales el agua, porque esta agua tenía valores medicinales. Y esta agua pues era repulsada por un viajero que llegaba, no podía tomar esta agua así, porque era un agua que no se podía tomar, que no era fría. Entonces, pues nosotros tomamos agua, necesitamos algo que nos pueda satisfacer, como el agua fría, pero el agua tibia no se puede tomar. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí vemos que escribe al ángel, aquí el Señor se está refiriendo al pastor o al anciano de la iglesia local, como el amén. Eso está, el amén es una palabra que significa ciertamente, o es verdad, así sea verdaderamente Cristo. Es la confirmación de la seguridad, o sea, la garantía que podemos confiar en lo que Él dice. Cuando nosotros repetimos amén, es porque estamos asegurando lo que nos dicen. Y a veces, prácticamente hoy en día, esto del amén se ha perdido, porque ya a cualquier cosa en las iglesias se le dice amén. Hasta por una broma que haga, o un chiste que haga el pastor, ahí están todos diciéndole amén, amén, y esto pues no era así en esos tiempos, porque la palabra amén es palabra de mucha confianza, es palabra de seguridad. Entonces, hoy hemos tomado esto a juego prácticamente, a todos se le dice amén, entonces no estamos haciendo las cosas como se tenían que hacer. Entonces vemos que Cristo, el testigo fiel y verdadero, en contraste con ellos, declaraba la verdad. Cristo dice las cosas tal como son. En otra palabra, infinitamente Cristo es sincero, el principio de la creación. Esto significa que Cristo fue la primera persona creada, como creen los testigos. Esto no quiere decir que Él fue la primera persona creada. La palabra principio en el original es protosto, primero. Y el principio soberano es arche. En Apocalipsis 1:5 es la misma palabra en griego. Entonces vemos que aquí el sentido es Cristo, el principio. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hoy en día estamos queriendo imitar o hacer, pero lo estamos haciendo mal, la palabra amén, usándola para cualquier cosa. Aquí nuestro Señor censuraba, dice, yo conozco tus obras, conozco que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Aquí vemos la omnisciencia de Cristo, porque Él lo sabe todo. Nosotros, ¿qué podemos esconder? ¿Qué podemos esconderle a Él? Nada. Él sabe todo, y Él sabía que esta iglesia no era fría ni caliente. O sea, esta iglesia era de las que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O sea, no se decidían a ser de Cristo o seguir en el mundo. Entonces, este era el gran problema de esta iglesia, que no se decidía. No estaba adentro, pero tampoco estaba afuera. Esta iglesia estaba como Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? El que estaba en la ventana cuando Pablo dio un sermón que duró todo el día. Este Eutico tenía un pie en la ventana y el otro adentro, y se durmió y se cayó. Entonces, estos de esta iglesia estaban igual, que no eran fríos ni calientes. Entonces el Señor les dice, pues no eres frío ni caliente, y te vomitaré. Y vemos que el frío representa un estado inconexo. El caliente es el estado de fervor en la conversión de las obras. El tibio no representa nada. Entonces vemos que cuando se dice, bueno, es que el Señor quería que fueran calientes, en un estado en el espíritu, ¿no? Que estuvieran bien metidos en la palabra, pero estos no, porque estos todavía tenían un pie en el mundo y un pie afuera. Es como cuando muchos de nosotros aún no nos decidimos, y todavía nos escondemos, o si llega gente y no quieren que sepas lo que eres, escondes la Biblia ahí en tu casa, o si llega a visitarte gente que no sabe que estás procesando la fe del cristianismo y te toca ir a la iglesia, te toca ir a culto, pero porque están tus familiares y no quieres decirle que procesas la fe cristiana, te quedas con ellos. Entonces ese tipo de gente es la que es la gente tibia. Entonces Jesús aquí dice que las va a vomitar. Entonces vemos que aquí el estado de esta iglesia es comparado por el Señor a algo muy expresivo por los habitantes de Laodicea. O sea, es algo que por no estar O sea, dice que es preferible ser frío, porque de un estado frío puede uno pasar al estado caliente, pero ya tibio, ya ha estado en un estado tibio, ya no hay cosas que hacer, ya ahí se queda uno, pues ya prácticamente se queda uno mal. Y pues la verdad, el Señor le dice: te vomitaré, te escupiré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Porque en cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y por ser tibio, el Señor lo iba a vomitar, a escupir. O sea, esto quiere decir que lo iba a rechazar con tremenda repugnancia. Entonces, nosotros como seguidores de Cristo, como servidores de nuestro Señor, debemos tener mucho cuidado de no ser dos caras o no dividirnos en dos. Porque en el local podemos ser santos, pero fuera podemos ser mundanos también. Y tales creyentes no pueden ser así. No podemos agradar a Dios. Entonces, en Santiago 1:6-8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien te tal haga que recibirás cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, esta iglesia era así, como dice, que era como las olas que eran traídas de para allá y para acá. Y dice: porque dices que soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ti. Entonces aquí el Señor también lo reprende, ¿no? Le dice que no tiene necesidad, porque esta ciudad, como les había comentado, era una ciudad muy rica, era una ciudad que había prosperado en sí por sí sola. Entonces aquí el Señor le dice: pues dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero pues estás mal, ¿no? Y es lo que nos pasa muchas veces. Es lo que sucede muchas veces cuando estamos prosperando con nuestro trabajo, con nuestros negocios. Nos olvidamos de nuestro Señor, nos olvidamos que vamos a tener culto, porque ¿cómo puedo cerrar mi tienda? ¿Cómo puedo dejar de trabajar si el trabajo está bien bueno? Voy el próximo domingo. Entonces, aquí esto mismo les pasaba a estos. Y vemos que en 1 Timoteo 6:9 nos dice que las riquezas pueden llevar al cristiano a toda clase de maldad, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden al hombre en su destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Aquí nuestro Señor prácticamente nos está dando qué es lo que puede suceder cuando pones en primer lugar el dinero, el negocio, a nuestro Señor. Y dice: sabemos que eres un miserable digno de lástima. Aquí nuestro Señor le dice: pobre espiritualmente. Así como le dijo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:9. Pero le dijo: pobre, ciego, desnudo. Ciego, le dijo, en un estado espiritual. En Mateo 15:14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Así el ciego guiará a otro ciego y ambos caerán en un hoyo. Desnudos, también les dijo desnudos. Dice: aunque era la ciudad más famosa por sus industrias, por la lana negra que tenían, lo que podían cubrirse con costosas y bonitas vestiduras, el Señor les hace ver que están desnudos espiritualmente. Él refiriéndose al alma, ¿no? Él refiriéndose al espíritu. Y dice que dejan descubierta su vergüenza. ¿Por qué? Porque a veces por el trabajo dejamos de congregarnos, pero el día que vamos, vamos como muñequitos de pastel, ¿no? Bien guapos. Pero no sabemos que el Señor ya vio nuestra desnudez espiritual. Él ya vio que nosotros estamos mal, pues, que andamos tibios y que pronto el Señor nos vomitará si seguimos en eso. Y nosotros debemos preguntarnos exactamente, son preguntas que debemos hacernos, examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos cuáles son nuestras riquezas. ¿Dónde están mis tesoros? ¿O me creo autosuficiente que no debo depender del Señor? Yo creo que esas son preguntas donde nosotros podemos examinarnos donde debemos ver en dónde estamos parados, porque a veces nos engañamos o el diablo es muy mentiroso y nos puede meter cosas en la cabeza que en verdad no lo valemos, no somos. Y podemos caer y el Señor aquí los reprende. Y también les dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado. Oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, aunque no sea, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Créame que este es un consejo verdaderamente de corazón, es un consejo de un padre amoroso y tierno. Que la palabra comprar significa seguir. Entonces el lugar dice compra, sigue buscando el oro refinado. ¿Por qué dice eso? Porque sabemos que el oro para ser refinado hay que pasar por fuego. Ha pasado 7 veces por fuego. Entonces aquí le dice que uno como cristiano debe uno pasar por fuego también. Porque si no hay tribulación en nuestra vida, créame que no estamos viviendo una vida cristiana buena. Porque si aún no hay tribulación en tu vida, si aún no has cruzado tu desierto, deja decirte que estás en problemas y debes examinarte. Porque para poder llegar a la tierra prometida, para poder, hay que cruzar el desierto y después atravesar el río Jordán y llegar a la tierra prometida, a la tierra que manda leche y miel. Entonces aquí el Señor le decía que compraran oro refinado, que seguían, que fueran verdaderos en el Evangelio. Y vemos que nuestro Señor sigue, dice, también les dice, cómprate vestiduras, dice, vístete con vestiduras blancas para que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Esto se los decía debido a la vida mundana que ellos tenían. Ellos necesitaban vestirse de pureza. Necesitaban ponerse ropas blancas. Dice, las acciones justas para los santos para cubrir sus vidas de pecado. En Apocalipsis 19:8 dice, a ellas se les ha concedido vestirse de lino blanco y puro, los más, de más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Aquí les decía que se vistieran, que fueran puros, que no anduvieran con un pie adentro y un pie afuera. Y también les dijo, pónganse colirio para que puedan ver. Les hablaba de una vista espiritual. La vista espiritual viene a consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios, porque por ello, así uno puede ver como Dios lo mira. Créame que si no tenemos esa visión, vemos todas las cosas que están afuera, las vemos bien. Todas las cosas mundanas las vemos bien. Pero porque no las estamos viendo con la vista espiritual. Pero en el momento que nosotros empezamos a ver con la vista espiritual, nos damos cuenta que estamos haciendo muchas cosas malas. Y aquí hay algo tan importante, tan lindo, que dice, yo reprendo y dice, y disciplino a todo aquel que yo amo. Yo recuerdo bastante estas palabras. Yo cuando era niño, siempre lo he dicho, yo crecí en la casa de mi abuelita. Y pues como todo niño, yo era un niño que, pues, ¿cómo se le puede decir? Un niño que imperactivo, ¿no? Un niño que hacía de todo. Entonces a veces pues llegaban a acusarme porque hacía yo cosas que no tenía que hacer. Y yo recuerdo que mi abuelita me reprendía, me pegaba, me cinturoneaba. Entonces yo recuerdo sus palabras que me decía, si yo te pego, porque te quiero y quiero que seas un hombre de bien. Y entonces aquí me hace recordar esto, ¿no? Este pasado que yo tuve, porque yo entre mi interior decía, bueno, si dice que me quiere, ¿por qué me maltrata, no? ¿Por qué me pega? Pero estas palabras que decía eran algo que hoy lo estoy viendo aquí. Dice, yo reprendo y disciplino a todo aquel que amo. El amor reprende y castiga para el bien del amado. Vemos que aquí nuestro Señor le decía, bueno, yo te reprendo porque te amo, te quiero, quiero que cambies, quiero que dejes esa mundanidad y te vengas de una vez aquí, ya no estés en medio, ¿no? Con un pie adentro y un pie afuera. porque así suele ser. Hoy en día estamos viendo una iglesia muy apóstata. Hoy en día estamos viendo muchos que se dicen ser cristianos, pero en verdad nada más lo usan el nombre para porque se escucha bonito, porque es cool ser cristiano, pero la verdad no llevan una vida en santidad. Llegan y piensan que el hecho de asistir un domingo, el hecho de llegar o de servir, eso es todo para el Señor. O sea, no llevan una vida en santidad como el Señor la requiere. Entonces, este tipo de gente es la que el Señor le está diciendo. A la gente que aún no está dentro, a la gente que tiene un pie adentro y un pie afuera. Porque ser cristiano no es nada más de llegar y los domingos y irse y vivir una vida desordenada, ¿no? Este quiere una vida en santidad. Al decirte santidad, no te estoy diciendo una vida, tiene que ser una vida más santa que el de tu vecino, una vida más santa que cualquier otro, ¿no? Que tú seas el ejemplo, porque tú eres la luz del mundo. O sea, tu luz va a alumbrar. Si, digamos, si todos los vecinos son de una secta, de otra religión, pero tú como cristiano tienes que sobresalir, tienes que ser diferente, que no se diga nada mal de ti para que ellos vean tu testimonio y a lo mejor se convierten a Cristo. Entonces, aquí el Señor hace y les dice, pues sean celosos con su doctrina, no permitan, ¿no?, que este tipo de gente venga. A veces dicen, es que te volviste te volviste una persona así muy, que no quieres que nadie diga a uno nada. No, la cosa es de que uno debe ser celoso con nuestra, que si vemos que llegan cosas que no son de la doctrina de Dios, pues uno tiene que decirle, ¿sabes qué? Mira, estás haciendo mal, esto no va acá. Pero a veces dice que uno se vuelve muy legalista, pero no. Simplemente somos celosos con la doctrina de nuestro Señor. Y también le dice, arrepiéntete. Porque estos cristianos estaban en peligro espiritual. Ya no eran agradables a Dios. Y el Señor los iba a rechazar, a vomitar. Tenían que cambiar de actitud y no ser tibios, sino calientes. Y no ser arrogantes, ni creerse suficientemente. Estos tenían que cambiar su manera de ser. Dejar el mundo y dedicarse a lo que tenían que hacer. He aquí, yo estoy en la puerta. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí el Señor nos invita a una comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque esta iglesia ya había perdido esa comunión con el Señor. Ya había perdido esa comunión con nuestro Señor. Ya no era... Llegaban y hacían las cosas nada más por hacerlas, así como cuando vemos que hay iglesias todavía, ¿no?, que se jactan por sus riquezas, porque sus instalaciones son buenas, porque sus músicos son de lo mejor, el guitarrista, el baterista, el bajista, son músicos que tocan muy bien, sí, pero si no son arrepentidos, si aún no se han arrepentido, si aún tocan en la iglesia y se van a tocar al mundo, o si aún se jactan por lo que saben hacer, de nada sirve que saquen las mejores alabanzas. Porque yo siempre lo he dicho, que una alabanza no sale de una bocina, de una guitarra, sino que esa alabanza sale del corazón. No importa que sea a capela, no importa que sea tarareada, pero que sea de tu corazón. Porque de nada sirve, imagínense, ahí en la iglesia a los gadarenos del norte cantando una llaga podrida. ¿De qué puede servir eso si no le están cantando a Cristo, se están cantando a ellos mismos? Por eso es que siempre se pide que todas las canciones que se canten sean cristocéntricas. Hay tantos salmos tan preciosos que se pueden cantar. Existen los himnarios donde pueden sacar varias alabanzas para poder cantar. Pero hoy en día, esta iglesia apóstatas ya están ahí cantando música del cielo, cantando yo correré, yo... O sea, hablando de uno mismo y no exaltando al Señor. Y... se jactan, los músicos se jactan cantando canciones que no alaban al Señor, que no son cristocéntricas. Entonces esta iglesia creo que tenía algo de eso. Aquí el Señor le dice, arrepiéntete, porque si al vencedor, a que venciere, le daré que se siente conmigo. Imagínense qué lindo, qué maravilloso es estar al lado de nuestro Dios. Entonces, el Señor te pide que si te arrepientes, te pide que si nos arrepentimos, nos sentaremos con Él en su trono. Estamos en tronos celestiales. Él nos tiene sentado con Él. Así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono, así tú te sentarás conmigo. El que tiene oído que oiga al Espíritu lo que dice las iglesias. Esta palabra siempre es el que tenga oído que oiga, el que escuche que haga las cosas. Es una exhortación individual para toda aquella iglesia en toda época. Estas cartas son para todas las iglesias y hoy en día estamos viviendo la iglesia de la apostasía, por prácticamente la iglesia de la Odisea. Y vemos que cada uno de estos 7 mensajes comienzan y terminan de manera semejante. Cada uno de ellos es el mensaje de Cristo y del Espíritu Santo al ángel, al anciano, al evangelista de la iglesia. Cada uno de ellos tiene un mensaje especial apropiado a la condición de cada iglesia. En cada caso, la persona que vence tiene una promesa de la bendición. Seamos fieles, examinémonos, la cual a estas 7 iglesias y imitemos a la mejor, porque vemos que el Señor está desechando a las malas iglesias. Examinémonos y vemos si somos como la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor, o Esmirna, que Dios no encontró falla en alguna, o a Pérgamo, que tenía la doctrina de Balaam, que ponía tropiezo a los siervos de Dios y a los de los nicolaitas, o Teatira, que toleraba a Jezabel, o Sardis, que tenía nombre de que estaba vivo pero estaba muerto, o Filadelfia. Dios no encontró ni una falla en ella. Por eso vemos que hay muchas iglesias que se llaman Filadelfia, porque el Señor no encontró ni una falla en ella. Y vemos y examinémonos qué tipo de iglesia somos. Esperando en Dios que estemos en la segunda, ¿no? O en la 6, que Dios no halló falla en ella. Y esperemos en Dios y pongamos nuestra confianza en el Dios eterno, para que el Señor nunca nos vaya a vomitar de su boca. Que siempre nos permanezcamos calientes, que siempre permanezcamos firmes, tomando decisiones buenas y no con un pie adentro y un pie afuera. Que el Señor te bendiga.